Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Estás en tu programa de rugby en la radio. Esto es el tercer tiempo, en su capítulo número 42. Hoy descubrimos una nueva disciplina del rugby para los más pequeños. El Rugby Tots llega a España de la mano del equipo de rugby de Paracuellos del Jarama y se centra en enseñar las habilidades y los valores de este deporte a los niños de 2 a 6 años. En el sonido se encuentra nuestro técnico Chechu Martínez y la producción general del programa la llevan a cabo Andrea Peláez, Álvaro Lorenzo y Lorena López. Andrea Peláez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rodri?
¿Cuáles son nuestras redes sociales, Andrea?
Pues como siempre, nos podéis encontrar en Twitter, @3tiempocope con número, en nuestro muro de Facebook, si lo preferís, que es Tercer Tiempo Cope, o en nuestro correo electrónico, eltercertiempo@cope.es.
Pues si quieres escribirnos lo que sea relacionado con el melón o el balón ovalado, ya sabes dónde hacerlo. Comenzamos. Nada más y nada menos que 72 años cumpliría hoy el rey lagarto Jim Morrison. Andrea, te aconsejo que veas la película de los Doors, ¿eh?
Vale, lo haré.
De Val Kilmer, además. La actúa muy bien.
Lo haré.
Vamos con el rugby. Gran fin de semana en el mundo ovalado. Las Leonas de Yunque participaron en el Seven Internacional de Dubái y Tikin Chausti se estrenó como entrenador de los chicos en el torneo internacional de la misma ciudad al que fueron invitados y consiguieron un gran resultado. Andrea, ¿cómo han ido nuestras Leonas primero?
Pues las chicas de Yunque acabaron octavas en Dubái tras perder en los cuartos de final ante Rusia, en la final de plata contra Canadá y en la lucha por el séptimo puesto ante el poderío físico de Fiji que pudo con nuestras leonas.
¿Y los chicos, por su parte?
Los leones quedaron subcampeones, demostrando un gran nivel de juego. En la final se enfrentaron al equipo Samurai Internacional, que hizo un torneo casi impecable, tanto en ataque como en defensa. Aún así, los chicos del recién estrenado Tikin Chausti estuvieron muy cerca de llevarse el torneo.
Nos venimos hasta España porque la división de honor perdió el líder y lo hizo de manera contundente contra su rival histórico de la misma ciudad, El Salvador. ¿Cómo han sido los resultados de la décima jornada, Andrea?
Han sido los siguientes. El Salvador, 40. Braquesos Entre Pinares, 19. Barcelona, 28. Vizcaya Guernica, 24. Vazco Rugby, 21. Complutense Cisneros, 16. Hernani, 22. Ampordicia, 20. CRC Pozuelo, 10. Alcobendas Rugby, 21. Y Getxo Artea, 31. Samboyana, 15.
Tras estos resultados, se aprieta la cabeza de la tabla con el Brac Quesos Entre Pinares líder con 43 puntos y a tan solo un punto sus vecinos de El Salvador. El Alcobendas Rugby se afianza en la tercera posición tras su cuarta victoria consecutiva. Por la cola, el CRC de Pozuelo sigue último cerrando la tabla. Hasta aquí ha llegado la actualidad nacional e internacional del rugby. Hoy en el tercer tiempo nos acompaña Luis Fernando Martín Fernández. Ha sido jugador internacional con la selección absoluta y entrenador nacional. También ha jugado en los clubes como Olímpico, Tec Alcobendas y Cisneros. Y desde hace 3 años ha montado un club con otro compañero suyo, el Bombero del Olímpico, en Paracuellos del Jarama. Paracuellos Rugby Union se llama el club. A partir del día de hoy y a partir de este fin de semana que viene, quiere inculcar en la sociedad española y más concreto en el rugby español el concepto de rugby tots. Luis Fer, muy buenas.
Hola, ¿qué hay?
Bueno, cuéntanos lo primero, ¿en qué consiste esto del rugby tots?
La idea nuestra, desde que empezamos con el rugby base en Paracuellos,
era que teníamos que llegar a los niños más pequeños que la federación permite jugar, que son niños de 2011 en este año. Quiere decir que niños con 4, 3 y 2 años se nos quedaban fuera porque la federación no los admite como federativos.
O sea, los más pequeños estamos hablando.
Los más pequeños. Entonces, la idea era que teníamos que encontrar un proyecto que abarcara a esos chicos y nos pusimos a mirar un poco lo que se estaba haciendo por diferentes lugares del mundo y en concreto encontramos en Italia, que tiene se asemeja un poco a cómo ha crecido el rugby y en España, vimos que había un proyecto que habían cogido de Inglaterra, que se llama Rugby Tot, y es un proyecto diseñado para desarrollar todos los que son los aspectos físicos, psicológicos y sociales del niño, pero en un ambiente muy estructurado y divertido. Un poco lo que hacemos con los niños cuando llegan ya a poder tener ficha federativa, pero sabíamos que el llegar a estos chicos nos iba a permitir que empezaran a formarse un poco en los valores desde más pequeños y con la ayuda siempre del padre que les acompaña a los entrenamientos.
Es un concepto que se inicia en el 2006, ¿no?, en el Reino Unido, y que allí está demostrando, bueno, que la calidad del programa y que está siendo un éxito, ¿no?, y que están los niños... Sí.
El éxito y la popularidad en Reino Unido demuestra que la calidad del programa y que los entrenadores están logrando que haya un crecimiento y se están innovando en lo que es el juego en edades tan pequeñas, ¿no?
¿Y cómo son los métodos, Luisfer? ¿Cómo se enseña a estos niños tan pequeños, porque son pulguitas casi, ¿no?
Sí, sí.
Estos primeros conceptos, estos primeros valores, esto que es a través de divertirse, ¿no? Pero ¿cómo se enseña a estos chicos? ¿Están involucrados los padres? ¿Cómo es estos métodos?
Sí, aquí lo que se hace es que los resultados específicos que estamos viendo en ellos es se hace una utilización de las habilidades básicas como el equilibrio, la coordinación, sin olvidarnos que los aspectos tan importantes en este deporte como el desarrollo de las cualidades sociales. Los niños en edades tan pequeñas pues necesitan aprender a compartir y a trabajar en equipo. Y el respeto al compañero en las decisiones, en los juegos, terminan haciendo que el niño forme parte de lo que es una estructura que luego lo vemos reflejado en los más mayores y empiezan a tener esos conceptos fundamentales para nosotros en las escuelas de rugby base, ¿no?
Y, por ejemplo, los materiales, ¿tienen palos chiquititos, me imagino, o tienen balones adaptados a ellos? Porque, lógicamente, un balón de rugby es casi más grande que un niño de 3 años, ¿no?
Sí, sí. Aquí todo se hace con material adaptado para ellos. Los balones son de goma espuma, los conos que se utilizan son también de goma espuma. Se utilizan unos palos para que tiren a palos porque a todos les encanta terminar el entrenamiento metiendo algún tiro a palos, ¿no? Y la verdad es que bueno, está todo diseñado para esa edad, ¿no? Para la edad en la que se está trabajando.
¿Y los padres influyen mucho a la hora del aprender del niño? ¿Son los propios entrenadores los que siempre van con los niños? Me imagino que habrá que estar mucho más encima, ¿no? Mucho más atentos.
Sí, el padre o la madre siempre tiene que estar, uno de ellos tiene que estar en el entrenamiento. Lo que estamos creando son vínculos positivos que vemos cómo se va progresando y en estos en esas edades el padre y el niño necesitan para el desarrollo del niño se necesita que alguno de ellos esté, ¿no? Y vemos cómo esas cualidades sociales se van. El niño necesita la autoestima que le produce el padre al estar con él en el entrenamiento. Y creemos que es muy importante ese vínculo y estamos viendo cómo el padre asiste al entrenamiento y asiste con las ganas de ver cómo su hijo progresa y cómo va desarrollándose esas cualidades, ¿no?
Esto es como una manera de un poco de adelantarse, ¿no?, a otros deportes y antes de que se den cuenta los niños, ¿no?, de que existe a lo mejor el fútbol, el baloncesto o cualquier otro deporte, ya están casi jugando al rugby, ¿no?
La idea, ¿no? Vemos como uno de los problemas que tenemos nosotros, estamos en Paracuello, que tenemos que decir que tenemos la suerte de contar con un ayuntamiento que está concienciado en que el deporte sirve para educar y que a través de los conceptos básicos del deporte y en este caso del rugby, estamos con la ayuda de los concejales de deporte y cultura trabajando y apoyan en todo lo posible, ¿no? Entonces uno de los de la idea es que cuando, bueno, aquí sabemos que para que un niño llegue al rugby tenemos que cogerle quizás antes que ese niño haya llegado a otro deporte, porque es muy difícil, los niños no ven en televisión este deporte, nos cuesta llegar a ellos, y entonces descubrimos que en esto, en Rubito ya había creado este sistema que hace que el niño arranque en un deporte que seguramente le va a enganchar de por vida, pero ya en edades muy tempranas, porque además el deporte, tenemos la dificultad que para que llegue a este deporte el niño tiene que venir y es el padre quien lo tiene que traer, y el padre es el que tiene que tener claro que quiere educar a través de un deporte diferente, ¿no?
Y hoy en día en España, ¿cómo está el Rugby Tots de instalado? O sea, bueno, ¿qué habéis hecho?
Sí, estamos en el proyecto es un proyecto inicial. Ahora estamos arrancando, porque en otros países hemos estado en Inglaterra y hemos visto cómo mueve 90,000+ niños a la semana. O sea, imaginaros que la cantidad de niños que están en este proyecto.
90,000+, has dicho.
Sí, 90,000+ niños. El tema es que esta gente empezó a trabajar, lleva ya desde el año 2006 trabajando y llevan han ido aprendiendo a base de crear sistemas para un niño, han ido aprendiendo cuál es el mejor método para que el niño mantenga la atención y mantenga el estado de ánimo necesario para llegar siempre a los entrenamientos con las ganas, ¿no? Sabemos todos que el rugby base es diversión, entretenimiento, y a través de la formación llegarán a lo que es la competición. Nosotros lo que les hacemos aquí es ayudar a crear esa ilusión, y el rugby en España, el rugby base, con el crecimiento que tenemos y como lo vemos todos los fines de semana, en las competiciones, en lo que son las jornadas que organiza la federación, hay un potencial muy grande. Pero el potencial viene más dado porque el padre hoy en día acompaña al hijo con la idea de que en el deporte se educa. Y entonces estamos encontrándonos, como muchos padres vienen de otros deportes, porque vienen buscando precisamente eso.
Los valores y la educación, lógicamente, que da el rugby. Luis Fer, vais a hacer una jornada de puertas abiertas, ¿no es así?
Sí, tenemos...
Cuéntanos para que vayan todos los niños que puedan.
Nada, nosotros tenemos... El problema es que la jornada de puertas abiertas que hacemos solamente podemos admitir... vamos a hacer 3 grupos de 10 niños, vamos a arrancar, vamos a hacer más, pero ahora en principio vamos a hacer 3 grupos de 10 niños divididos en de 2 a 3 años, de 3 a 4 años y de 4 a 5. Esos 3 grupos tendrán 10 niños y vamos a hacer esa jornada. Para el que se quiera apuntar, se puede apuntar a través de la página de Rubito para Cuello. Y bueno, no podemos admitir más porque las clases, sabemos que en edades tan pequeñas no podemos llenarla de más de 10 niños, ¿no? Necesitamos que el niño no se distraiga y que esté atento a todo lo que es los ejercicios programados de los entrenadores y con un padre siempre, te he dicho. Entonces, vamos a seguir intentando que la gente lo conozca y vamos a hacer que realmente... el boca a boca va a ser el que nos va a llevar, y estamos seguros al éxito de estos programas que están implantados, ya te digo, en otros países. En Francia funciona muy bien, en Suiza funciona muy bien, donde el padre y el hijo crean ese vínculo y esos hábitos, ¿no? que sabemos que se crean, y más en un deporte como el nuestro, ¿no?
Pues Luis Fer, lo recordamos, día 12 de diciembre en el Polideportivo de Paracuellos, niños de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 5 tienen abierta la inscripción en Rugby Tots Paracuellos, la página web, eso es así, ¿no?
Así es, así es.
Pues...
Y bueno, animaros, sí. y animaros sobre todo a aprender que el rugby es un deporte que cuanto antes empezamos y antes empezamos a educar en estos valores, seguro que el éxito va a ser que todos vamos a disfrutar mucho con los pequeños.
Total, pues todo sea para que haya unos cuantos más rugbyers próximamente en nuestro país. Muchas gracias, Luis Fer.
Pues muchísimas gracias y gracias a ti por el programa y por la gente que nos gusta este deporte y podemos disfrutar de un momento de estar juntos.
A ritmo de uno de los grandes clásicos de la Steve Miller Band, Serenade, entramos en nuestro tiempo para la tertulia con nuestro compañero periodista Fermín de la Calle. Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Pepe Ibáñez de la revista 22, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Vamos a empezar, leones y leonas del Seven en Dubái, unos subcampeones los chicos y las chicas octavas. Empezamos por las chicas, que puede ser el que más preocupación nos pueda dar, aunque yo creo que van a terminar respondiendo en este año 2016. Fermín, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, pues yo pensaba que iban a estar un poco más arriba, la verdad, para ser sinceros, que iban a competir un poco más de lo que han podido, pero es cierto que, bueno, que está empezando el asunto y que queda todavía tiempo. Yo creo que también se une que ha habido equipos que deberían estar en su franja competitiva, que han pegado un salto, o por lo menos han sacado resultados buenos en este Seven, y eso hace que haya un poquito más de inquietud. Pero es cierto que el equipo debería ir un poquito más arriba de lo que ha ido de momento.
Pepe.
Bueno, a mí realmente no me preocupa. Yo tuve la oportunidad el sábado de estar un rato con Junque hablando de lo que había pasado en Dubái, y la verdad es que me dejó muy tranquilo pues las palabras del propio seleccionador. Es cierto que el resultado podía haber sido un poquito mejor, pero España sabe perfectamente cuál es su ciclo físico para llegar en plenitud de condiciones al preolímpico. Lo que sí me preocupa son las cosas que son un poquito más, que ya no dependen tanto del equipo. Creo que en el partido contra Inglaterra nos roban el partido. Creo que Fischer accede a esa pelota en un auténtico fuera de juego, que ya con última jugada, por última posesión del partido, nos hubiese supuesto un empate mínimo o poder haber acabado esa jugada con una victoria sobre Inglaterra. Hay una anécdota sobre este aspecto del torneo, que es que la propia World Rugby, luego al revisar el vídeo, por cómo acaba en ensayo esa jugada, se puede revisar y todos admiten que en esa pelota había rat y por lo tanto había golpe de castigo, que además era antijuego y una tarjeta amarilla para la jugadora inglesa. Uh-huh. El problema no es esta acción en concreto, sino que estas acciones le pasan habitualmente a España. Esto además tiene una doble lectura, porque nos obliga a cruzarnos con Rusia cuando acabábamos de jugar a las 10:30 de la noche y empezábamos torneo a la mañana siguiente. Por lo tanto, a las 6:30 de la mañana las chicas tenían que estar en pie, y mientras que llegaban al hotel tal, descansaban, hacían la recuperación con los fisios y demás, pues prácticamente el cuerpo técnico decidió tirar el partido de Rusia, porque era un riesgo grande de lesión para las chicas el no haber tenido el descanso suficiente de la primera jornada a la segunda. Y estas cosas pues parece que últimamente le pasan más a España que a los demás. Entonces creo que la federación debe hacer hincapié en estas facetas y que Keith Chapman ponga sobre la mesa sus artes a la hora de mover los hilos políticos en la IRB, porque es que lo que ha pasado en Dubái, sobre todo con el equipo femenino, es realmente, desde mi punto de vista, escandaloso.
Y sobre todo de cara a que no se repita, ¿no?, en este año 2016 que empezamos y que, bueno,
sí,
que no sea la tónica,
Rodrigo,
¿no?
Tienes razón. con que no se repita. Es cierto que rivales directos, como pueden ser Irlanda o pueden ser Estados Unidos, que van a estar porque han estado por debajo de nosotros en esta serie mundial, pero al fin y al cabo, en las series mundiales, desde mi punto de vista también, son vitales para la supervivencia del rugby femenino español. Es la mejor ventana internacional después del poco caso que se le hace al 15 femenino después de que nos sacaran por una decisión más política de esa empresa que organiza el Seis Naciones. El rugby femenino, el mejor camino de desarrollo que tiene y la mejor ventana de promoción es el deporte olímpico y la modalidad de siete. Y si estas situaciones nos acaban llevando a salir del circuito, pues la verdad es que el golpe sería muy 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 duro para el rugby femenino.
Además es que sí. Chapman sí tiene contactos en a esos niveles, con lo cual, bueno, pues sí que podría
presionar, ¿no?
Por lo menos advertir el disgusto, entre comillas, o la incomodidad que hay en la federación por eso.
World Rugby vio perfectamente porque, vamos, Junque protesta airadamente cuando acaba el partido con el ensayo de Fischer, y es que las cámaras se quedan con él, ¿sabes? Y el tema es, vale, las cámaras se quedan contigo, montas el pollo, se te ven todo el mundo, pero luego cuando la World Rugby viene a revisar y te da la razón, ¿qué pasa?
¿Sabes? Sí, sí, no, bueno.
Revise usted en el momento y tome la decisión, que hemos estado hartos de ver el TMO en la última Copa del Mundo.
En cualquier caso, lo que apuntaría, como ha dicho Pepe, es que cuando hablas con Junque y la gente del staff técnico de la selección, están muy tranquilos porque ellos sí consideran que van cumpliéndose los plazos y que han dado un salto cualitativo hace unos meses bastante importante, y que, bueno, que ahora ya lo que van es ajustando un poco el desarrollo del equipo a los momentos físicos o las edades que van marcando para llegar bien a donde tienen que llegar, que es al final.
Claro, llegar a junio a tope, ¿no?
Otros dos detalles importantes para mí de esta serie mundial es la irrupción de Teresa Bueso. Creo que es una de las mejores noticias que una chica con la edad que tiene Teresa, en el primer partido contra Australia, primer balón, coge, hace un contrapié, se va y mete un ensayo, me parece que dice mucho del potencial de jugadora que hay. Después creo que hay pesos pesados que están, pues eso, en ese camino para llegar a plenitud de condiciones en el mes de junio, cuando sea el preolímpico, pero creo que, pese a que Berta García está muy bien, creo que nos falta una finalizadora por el otro lado, porque Eli no la veo yo del todo fina, aunque, vamos, confío plenamente en la calidad de una jugadora como Eli, que ha demostrado la capitana ser, vamos, una jugadora 10. Y, bueno, recuperar a Bárbara también será importante para la siguiente cita. Y me sorprende mucho Rusia. Me ha sorprendido muchísimo en el torneo, van como motos del minuto 1 al minuto 14.
Eso, Pepe, yo creo que estábamos muchos pendientes de ese partido contra Rusia, porque lógicamente
sí,
va a ser una de...
Queríamos con ellas, lo que pasa es que como pasaron estas cosas un poco más extradeportivas, pues es que las chicas llegaban totalmente muertas al partido y fue, insisto, que fue la decisión de los técnicos de no competir contra Rusia, viendo cómo se las gastaban las rusas. Es que en el primer partido le meten un veneno a la campeona del mundo que la dejan tiritando.
Claro, es que luego llegan lejos encima en el torneo y te da la sensación...
Son campeonas.
Claro, es que te da la sensación de que no sabes si es que te han ganado porque te han pasado por encima o como luego estaba comentando Pepe, que es un partido que se decide no competir en millas pensando en lo que viene después.
Los riesgos que suponen para nuestras jugadoras.
Sí, sí. Fermín, vamos ahora con los chicos. Debut de Tiki y subcampeonato. La verdad es que yo creo que en este inicio, ¿no?, de la temporada han sorprendido. Bueno, ya la gente se ha acostumbrado, ¿no?, a que los chicos estén a muy buen nivel. Y bueno, yo creo que es muy buen papel, ¿no?
Sí, además, después de lo que ha pasado con la salida de Alberto Socías y tal, yo creo que, bueno, es un gran resultado porque habla muy bien de los jugadores. Son capaces de obviar esos problemas internos que ha habido en el funcionamiento de la selección y cómo ha salido Socías del equipo. Se han centrado en lo que tenían que centrarse en el campo. Y es un resultado que, bueno, invita a pensar que ellos también están en el camino hacia la mejora, tanto física como competitiva, para llegar también al preolímpico en una posición de poder disputar esa plaza, que es carísima, pero es la que va a meter en los Juegos Olímpicos a la selección que la consiga.
Pepe.
Coincido plenamente con Fermín en su análisis. Creo que Tiki ha, lo primero que hace al llegar es hacer de, lo dijimos la semana pasada, hizo de pegamento en las pequeñas fracturas o fisuras que había entre los miembros del equipo. El equipo tiene objetivos claros, son objetivos que no vienen persiguiendo no solo de este año, sino que aquí hay jugadores que vienen partiéndose la cara por el Seven durante los últimos 8 o 10 años, cuando iban, pues o se quedaban fuera de mundiales y de forma agónica, ¿no? Y creo que lo único que ha habido que hacer es mirar lo que dónde estabais, mirar dónde estáis y dónde podéis ir. De todas maneras, a mí con el equipo masculino me gustó mucho ya en Elche, lo hicimos la semana pasada aquí con David, y creo que la tendencia y el pico de forma que tiene España ahora mismo está muy bien, además en un torneo exigente donde estaba Irlanda, donde estaba Francia, donde estaba Georgia, que son equipos pues que en Hong Kong nos podemos encontrar, o equipos del nivel que nos podemos encontrar en Hong Kong. De todas maneras, yo veo el preolímpico masculino, desde mi punto de vista, es inalcanzable.
Sí, pues los equipos, creo más que nada por los equipos que tenemos que enfrentarnos, ¿no?
Claro, entonces yo, para mí el objetivo primordial del 7 español, aunque no se pierda de vista ese preolímpico y en un torneo de 7 todo puede pasar, creo que la gran apuesta es volver a series mundiales y que el Seven esté otra vez en el panorama internacional. Pero vamos, que esto es una opinión mía, ¿eh? O sea, si yo esto se lo pregunto a ti, que yo se lo pregunto a cualquier jugador,
espero que no piense como tú.
Que vamos a ir a los juegos, pero vamos, yo creo que es deporte, puedes ganar, puedes perder, pero lógicamente equipos como Canadá, como Australia, como Samoa, creo que alguna papeleta más que nosotros tienen para ir arriba.
Vamos a darles...
Sí, pero es cierto que estructuralmente y por los recursos que tiene el rugby español, es mucho más interesante meter a un grupo de jugadores en un calendario anual como las series mundiales a disputar un juego olímpico, que es verdad que mediáticamente va a tener trascendencia, pero que estructuralmente durante el año no supone... pues todo el planning de trabajo, desarrollo, viajes y sobre todo competir a ese nivel que van a tener si no consiguen entrar en la serie.
Y de fondos económicos.
Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de ese partidazo, ¿no? que vivimos este fin de semana en el Pepe Rojo entre el Quesos y El Salvador. Vaya meneo, ¿no? Vaya meneo le ha dado El Salvador al líder que parecía invencible.
Yo debo decir que estuve la semana pasada por Valladolid y estuve con jugadores del Chami y con gente también del Queso, y el Chami este año tiene una cosa buena, que es que están trabajando con menos presión, digamos, respecto al derbi. A mí me decía Manu Serrano, bueno, es un derbi, va a estar mucho más apretado de lo que la gente piensa, nosotros tenemos menos presión porque ellos tienen un equipazo espectacular, han hecho un equipo espectacular, pero estamos empezando a tener buenas sensaciones porque los jugadores que han venido están cumpliendo para lo que han venido y además se han integrado un poco en la dinámica del equipo. Entonces, ellos estaban trabajando y están trabajando sin presión y, entre comillas, su objetivo a medio largo plazo es pelear para entrar en el playoff y, ¿por qué no?, en la final, que se la verían con el BRAC, teóricamente. Entonces, yo vi que llegaban bastante relajados al partido, sabiendo que era derbi, que iba a estar más apretado y que están bastante contentos con la dinámica del equipo a nivel de juego colectivo, especialmente en delantera, que es donde más trabajan, pero hasta los fichajes nuevos se estaban dando un poquito más de lo que ellos pensaban que iban a dar.
Hemos comentado aquí también el trabajo de Mar, ¿no?, con el físico,
sí,
que
sí
se debe estar notando, ¿no?
Sí, ya la tuvimos nosotros en Alcobendas el año pasado y la verdad es que...
Yo la he sufrido de jugador, ¿eh?
Aporta mucho. Sí, bueno, claro, tú la tuviste en con Madrid, ¿no?, de entrenadora. Yo a lo mejor... Hoy estoy un poco en plan exagerado, o sea que para mí lo del domingo fue un orgasmo rugbístico para España. Es que no os podéis imaginar, yo cuando llegué a Pepe Rojo y empecé a mirar las gradas y cómo se iban llenando, y el torneo sub-18 del torneo Melé, que había allí 8 equipos de toda España, y ves el ambiente que había en una ciudad como es Valladolid, y dices, ¿por qué no serán todos los partidos así? O sea, y luego encima, sobre el terreno de juego, ves un auténtico partidazo. O sea, en la primera parte un Brack que a partir de su dominio en melee y con un jugador como Bernie Hall, increíble, dando una lección en el breakdown de placaje y recuperación, o sea, diciendo, joder, tío, se nota que viene de ITM. Y luego una segunda parte con un Samkas, con Walter Fitton y con Flutes, para mí los tres mejores jugadores del partido, que hicieron que el Chami, vamos, pues, hizo un partidazo en la segunda parte sobre todo, más con dos expulsiones temporales. Creo que Juan Carlos supo leer muy bien el partido, cierto que Merino llegaba con bajas, no tenía al pilier neozelandés con una micro rotura en los isquios y lo reservó para jugar el partido de Europa este fin de semana. Pero para mí, ya te digo, Rodrigo, fue un auténtico orgasmo rugbístico y eso que vimos el domingo en Pepe Rojo es como debería ser la Liga Española cada semana.
Como dice David,
además, una cosa, un apunte, el otro día me contaban que ya está aprobado el presupuesto para la obra de ampliación del Pepe Rojo, que meten 1.500 sitios más sentados. Con lo cual empieza a ser un campo en el que hay que barajar que España pueda ir porque ya tiene una capacidad... por lo menos pensárselo. Y evidentemente
bueno, todo el perímetro del campo estaba lleno de gente, o sea, es que fue increíble. Y es que además veníamos en los últimos años acostumbrados a unos derbis en los que eran pues un poco coñazo, ¿no? En los que había muchas interrupciones, había poco juego, pero en este de verdad que la emoción y sobre todo el juego, porque es que cuando encaja el tercer ensayo el Brack, coge el balón, hace una buena jugada, mete su ensayo, sigue intentando jugando, arriesgando y buscando el ensayo para el punto de bonus defensivo, y ahí llega esa intercepción que, bueno, hay dos ensayos del Xavi en segunda parte de intercepciones que acaba con el bonus ofensivo. Pero la verdad es que el espectáculo, o sea, yo vi gente aficionados de Madrid que fueron a Valladolid a ver esto. O sea, nosotros que fuimos a trabajar.
Le ha venido bien el viaje a Nueva Zelanda, a
Juan Carlos. Sí. La verdad es que es la catedral del rugby en España hoy en
día.
Bueno,
si nos oye David García,
claro. Lo digo porque no está él.
Claro, no es de la capital del rugby, pero es cierto que al menos la cuna, eso se lo damos.
Oye, por ultimísimo, un apunte de Alcobendas, Pepe, cuarta victoria consecutiva, tercer puesto de la tabla. ¿Se avecina algún refuerzo ahora en invierno? Cuéntanos un poco.
Es cierto que se ha estado trabajando para incorporar a algún jugador, que incluso había estado en el reciente Mundial de Inglaterra. Pero al final, bueno, pues por unas cosas o por otras, las dos primeras opciones han encontrado uno un contrato en Pro de 2 y el otro con Australia 7 y no se van a incorporar, y el cuerpo técnico sigue trabajando para que antes de que venza el plazo puedan incorporar algún jugador de garantías que sume un poco a esta plantilla. Decirte lo de las cuatro victorias consecutivas, el otro día el CRC Pozuelo con su nuevo pilier neozelandés y recuperando a Williams, ojo que es un equipo que aunque ha hecho una primera vuelta bastante mala, tiene el ímpetu y la casta y el coraje como para poner las cosas difíciles y que bueno, también la victoria del Barça ante Guernica, que le permite respirar y sacar un poquito más de espacio en la tabla frente a los de Pozuelo. Que no se descuiden porque el CRC Pozuelo, como enganche dos victorias seguidas, se mete ahí y puede meter a alguien.
Y la juventud, Pepe, porque son todos chavales, bueno, yo conozco a varios, han sido compañeros míos que tienen un espíritu.
Hombre, yo creo, y se lo dije a Junque y a Miki, que el equipo tiene poco rugby, pero es verdad, es muy joven, pero yo creo que el coraje y la determinación que tienen estos jóvenes... Ajá. Al final será un premio para un histórico del rugby español como es el Canoe, y yo creo que tiene mucho futuro ahí, ¿eh? O sea, ya, vamos a ver cómo funcionan también las nuevas incorporaciones. Ya digo que el pilier neozelandés, un 3 de un tamaño y unas proporciones
considerables,
sí. Estaba prácticamente recién aterrizado, ¿no? Jugó por una expulsión temporal, jugó desde el minuto 30 en la primera parte, creo que fue, pero bueno.
Fermín, ¿algo más que añadir?
No, bueno, lo de a mí lo de Alcobendas no me extraña, porque llevan trabajando mucho tiempo bien, lo que pasa es que es verdad que tenían que conseguir que el equipo fuera encajando, y cuando empezaba a encajar, bueno, pues van saliendo las cosas como querían. Yo me acuerdo, vi el partido contra Ordizia con Pepe además, y se veían cosas, lo que pasa que el equipo no estaba todavía ensamblado, y bueno, pues ahora que ha enganchado es un equipo que para mí debería estar peleando por entrar en el playoff bien, arriba, y luego sobre lo del CRC, bueno, pues es lo que decís. Además, el CRC es un equipo que tiene, entre comillas, mucho cariño del resto de equipos, y ves cómo en redes sociales incluso rivales pues animan a los chavales del CRC, porque son gente que muy joven, que está asumiendo una responsabilidad a edades muy tempranas y que, entre comillas, están tirando de un carro que igual en ocasiones le viene grande o le ha venido grande en esta primera vuelta. Me imagino que la experiencia de esa primera vuelta en la segunda les va a servir seguro.
Y con los refuerzos. Bueno, pues lo dejamos aquí, Fermín. Pepe, muchísimas gracias a los dos por estar de nuevo en el tercer tiempo. Y me voy corriendo, que Luis Fuentes le tengo ya aquí preparado para contarnos una historieta. Muchas gracias.
Un
abrazo. Hasta luego. Un saludo.
Bueno, bueno, vamos hoy hasta el 2009 en el Seis Naciones, el gran slam del trébol, ¿no? El gran slam verde, Luis, muy buenas.
Exactamente, yo tengo un recuerdo muy vivo de ese partido, lo viví en un bar lleno de irlandeses, como y recuerdo esa celebración como un trueno, por la emoción de los últimos minutos, que realmente fueron inolvidables. Parecía que estaba, yo creo que si escribes un guión, ¿no? Y con ese desenlace te dirían, os habéis pasado.
Muy peliculero.
Un poco peliculero. Así que yo creo que si vamos poniendo a la gente un poco en antecedentes de lo que podía significar para Irlanda ese partido y lo que significaba también para Gales, yo creo que vamos a tener una idea más aproximada de por qué tanta emoción.
Comenzamos, Luis.
Exacto. Estamos hablando del año 2009. El Seis Naciones llega con un favorito claro, que es Gales que sí. Viene de ganar el Gran Slam el año anterior. Además, había ganado dos Gran Slams en 4 años, que es una barbaridad. Había ganado en 2008 y en 2005.
Claro, lo hemos visto con los dos equipos, además, con Irlanda y con Gales, que han ganado los 4 últimos, ¿no?
Pero han ganado...
dos y dos.
Sí, pero el torneo, no han ganado el Gran Slam, no han ganado todos los partidos. Un Gran Slam es una cosa muy extraordinaria, ¿no? Y sobre todo dos seguidos.
Eso es.
Así que llega... Irlanda también llega muy potente. Había ganado la triple corona en 3 años, en 2004, en el 2006 y 2007. Irlanda aprovechaba cuando Gales flaqueaba, ganaba la triple corona, pero si no, Gales ya llevó algún slam 2 años seguidos. Vienen dos equipazos realmente increíbles. Creo que ese año Gales jugó también un partido contra los... No, eso fue un poco más adelante. Uh-huh. Contra los All Blacks también. Bueno, un equipo muy potente Gales. Irlanda también con esa generación dorada. Tremenda, de con O'Driscoll al frente.
Nos
con
sabíamos
lo cual,
de carrerilla ya casi.
Sí, nos sabíamos prácticamente de todos los con O apóstrofe. Y que, vamos, llegan, digamos, dos equipazos. Irlanda con esa oportunidad de hacerse con el torneo, sobre todo, sin tanto sin pensar en el Grand Slam, porque coincide que 2009 es año impar, que es el año...
Eso te iba a decir, ¿qué pasa con los años impares?
Sí, en el impar normalmente los irlandeses reciben en casa a Inglaterra y Francia, no van ni a París ni a Londres, con lo cual, en teoría, es más cómodo el torneo para ellos. No se la juegan, normal es que cuando vayas a Londres o cuando vayas a París pierdan. Bueno, ese año coinciden los dos partidos en casa, con lo cual, bueno, tenía una cierta buena pinta. Hay una peculiaridad de ese año... Irlanda, recordaréis todos, no juega ese año en Lansdowne Road, que lo están reformando para ser el Aviva Stadium que conocemos ahora, y se va a Croke Park. Croke Park es un estadio que tiene una historia muy interesante, quizá ya hemos hablado aquí alguna vez, un estadio gigantesco en medio de Dublín, o sea, cerca del centro de Dublín. Creo que son 90.000 espectadores para una ciudad tan pequeña y un país tan pequeño.
Sí, sí. Enorme, te digo yo. Porque enorme. Yo estuve
en Croke Park,
viendo
es un campo gigante.
Irlanda-Inglaterra, y
campo
es
gigantesco.
Enorme.
Ese es un campo en el que además no se jugaba nunca al rugby. La tradición marcaba que solo se jugaban deportes de origen gaélico, deportes de origen irlandés, que son el hurling y el fútbol gaélico.
Poco
principalmente.
Inglés habían puesto por allí, ¿no?
Claro. Bueno, es que en 1920 ahí hay un acontecimiento muy dramático, que es el primer Bloody Sunday que hay entre los ingleses e irlandeses. Bueno, hay un partido con mucha gente en las gradas de fútbol gaélico y... La policía, tropas británicas, bueno, para hacerse una cosa no oficial, abren fuego contra la gente. acaba habiendo un montón de muertos, también algunos jugadores mueren. Es el primer Bloody Sunday que hace una herida monumental. Estamos hablando del año 20, justo en plena en movimiento de independencia de la República de Irlanda y antes de la República de la independencia definitiva. Hay otro Bloody Sunday en el 72, que es el de la canción de U2, pero bueno, hay dos Bloody Sundays, este es uno de ellos en Croke Park. En Croke Park va a jugar Irlanda al rugby, que es una cosa ya, es una anomalía en el sistema. Jugó ahí 2 o 3 años.
Vamos a meternos ya con el partido de lleno.
Empiezan el primer partido, además el recorrido que hace Irlanda, empiezan en Croke Park, jugando contra Francia, que la reciben en casa, 30-21 les meten. Y ya demuestra a Irlanda que tiene ahí forma de que parece que está jugando bien, esas patadas profundas que meten sus aperturas, una delantera muy fiera, una defensa muy potente, bueno, un poco los rasgos del rugby irlandés de los últimos años. Además, en ese partido, los que anotan los tantos son O'Gara, el amigo de tu amigo Felipe Contepomi, su amigo íntimo. Gordon Darcy y Brian O'Driscoll, esa pareja mítica de centros.
Sí.
Y Jamie Heaslip, que ahí lo tenemos todavía y ha hecho un mundial estupendo y al que llegó con varias vértebras rotas, gentileza de un francés. Exactamente. Ganan a Francia, van al estadio Flaminio, que es ese estadio por contra tan chiquitito que había en el centro de Roma, tan bonito. Ahí ganan 9-38, cómodamente. Y el siguiente partido, ahí ya empieza la gente a decir, bueno, viene Inglaterra, además viene Inglaterra a Croke Park. ¿Pensáis que podéis ganar el Grand Slam? Los irlandeses, los jugadores dicen, no tenemos ningún tipo de presión. Irlanda nunca gana el Grand Slam. Ganó uno en 1948, no tenemos esa presión en absoluto. Pero ganan a los ingleses, 14-13.
Doy fe de ello, que estuve
yo. ¿Estuviste en ese partido? Recordarás que O'Gara, curiosamente, falla creo que 3 golpes de castigo y una transformación.
Y una tensión, además teníamos unos ingleses delante, Luis, imagínate.
Y O'Driscoll mete un drop y hace un ensayo. Es decir, es el gran partido de O'Driscoll que toma ahí el relevo de O'Gara, que no da una en ese partido, curiosamente. Y ya le quedan 2 partidos a los irlandeses. Tiene que ir a Edimburgo, que en principio es asequible, y ganan en Edimburgo. Ahí O'Gara se saca un poco la espina, sí. Mete 4 golpes de castigo de 5, un drop y una transformación. Se hincha a meter puntos O'Gara. Ganan 15-22 y ya están a tiro de un partido para hacerse con el segundo gran slam de la historia de Irlanda. Sabemos que Irlanda tiene un récord, tenía un récord el más pobre del 5 Naciones, por eso yo creo que es mi equipo. Llegan hasta 6 Naciones con la posibilidad de hacer un segundo gran slam y llegan con esa generación, como tú dices, que no sabemos los nombres de memoria, ¿no? O'Driscoll para empezar. O'Callaghan, Heaslip, Gordon Darcy, de que hemos hablado, Tommy Bow, Peter Stringer, el Melee. Claro.
El cuarto de Melee casi, ¿no?
Sí, claro, pero que sale en el último partido, sale al final, muy rápido, muy inteligente, y Ronan O'Gara, que pasa a ser el protagonista de la historia de este último partido del que estamos hablando. Gales venía a jugarse la triple corona en casa, habían ganado Grand Slam el año anterior. Irlanda podía ganar el segundo Grand Slam de su historia. Es un partido trascendente para los dos equipos, pero sobre todo para los irlandeses. Y empieza el partido y el primer tiempo muy disputado, poco vistoso, 6-0 para Gales. Empieza el segundo tiempo. Irlanda ensaya 2 veces en 5 minutos. Uno entra por delantera, que se mete O'Driscoll por ahí por un agujerito que nadie ve y ensaya. El siguiente, una patada de esas profundas. Tommy Bow, que hace un ensayo estupendo. Se ponen por delante los irlandeses. Pero poco a poco los galeses van recuperando puntos y llegamos a los 5 últimos minutos de partido, que realmente lo que decimos es que si es un guión nos dicen que nos hemos pasado. En el minuto 75, Steve Jones, más es curioso, en este equipo galés de 15 jugadores, hay 6 jugadores que se llaman Jones. Casi todos se llaman Jones. Te dicen, tener cuidado con Jones. Dicen, bueno, gracias por las instrucciones. Claro, muchas gracias, oiga. Steve Jones, que es el pateador, pone por delante a Gales en el minuto 75 con un drop. Que prácticamente, bueno, a 5 minutos del final se dice,
Deja el resultado uno por delante,
diciendo, esto se ha acabado, estamos por debajo, pero en el 77 pasa esto.
This must be it for Ronan O'Gara. Drop it, goal, Grand Slam at stake. He's got it. Yes!
Ahí los gritos del comentarista irlandés. No, Grand Slam at stake.
Pues está viviendo casi como tú.
Sí, sí. No me lo puedo creer. Y dice ahí, todavía queda tiempo, ¿qué puede pasar? Bueno, quedan 3 minutos. Con muchísimo cuidado los irlandeses para no cometer golpes. Pero estas cosas que nos pasan a los seguidores, a los irlandeses, a lo que le pasa a Irlanda y que sabemos, conocemos bien los seguidores. En el 79, con el tiempo cumplido, dentro de campo irlandés, es decir, el rango de tiro difícil y largo para Steve Jones, golpe de castigo contra Irlanda. Y suena esto.
because when Stephen Jones kicks, we'll be in the 80th minute, and that will be that. It's come down to this. All the dreams and all the hopes and all the aspirations of this Irish Grand Slam effort on Stephen Jones making or not making this kick. Has it? Has not made it.
So give me a
touchdown. And it's Ireland's day. Yes! 61 years of waiting.
Casi llorando el comentarista irlandés, 61 años, recuerda mucho a ese golpe de castigo de Halfpenny contra los franceses en el Mundial, un metrito dentro de su campo, se queda un poco corto, los irlandeses cogen el balón entre los palos, la posan y pegan una patada afuera, se acabó después de 61 años Irlanda su segundo Grand Slam, fiesta mayor en Dublín y en todo el resto de la isla.
Todos los deseos, ¿no? Todo
también
como
en Madrid diciendo... fiesta, yo recuerdo también fiesta aquí en un par de pubs, ahora que lo recuerdo en nebulosa, me pregunto por qué, pero bueno, uno de esos partidos que recuerdas toda la vida y una cosa preciosa para los irlandeses.
La recomendación musical no podía venir de otro lado que de Irlanda, ¿no?
De Belfast, de Irlanda del Norte. Steve Littlefinger es un grupo del punk, ¿no? Que nace en el punk. Alternative Ulster es una canción mítica de ellos. Han tenido un gesto muy bonito hace poco. Ellos tenían previsto un concierto en París hace poco, cuando lo de los atentados terroristas, que no han querido suspender, porque dicen que cuando eran chavales en Belfast la gente no quería ir a tocar por el tema de los travels. Pero ellos han preferido ir a tocar, diciendo esta es la forma de dejar claro que el terrorismo no puede con nosotros. Pues ahí tenemos a los punks de casi 60 años dando lecciones de urbanidad. Cosas increíbles.
Luis, temazo, para despedirnos.
Buena, buena. Te buen grupo, la semana grupazo. Venga.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas, Lorena López.
Muy buenas, Rodri.
¿Cómo estamos?
Pues muy bien, ¿y tú qué tal?
Bien, bien. ¿Qué nos traes hoy en este camino a Río con las Leones y los Leonas, que han tenido mucho protagonismo este fin de semana, ¿no?
Pues sí, como ya habéis hablado, este fin de semana las Leonas han estrenado las series mundiales en Dubái con un octavo puesto que, por cierto, ha vuelto a coincidir con el cumpleaños de Patricia García. Y bueno, con ella hemos hablado para analizar esta primera parada mundialista de la temporada de Seven, que recordamos que aunque la primera jornada las Leonas cayeron ante Australia e Inglaterra, consiguieron el objetivo principal que era entrar en los cuartos de oro al ganar a Japón.
La verdad, hemos tenido un gran progreso, yo creo que a nivel de actitud competitiva, creo que hemos ganado bastante regularidad en este ámbito, ¿no? Nos venía faltando, había partidos que antes, estábamos muy un poco bajas a nivel de la intensidad que requería el juego, y en otros partidos, sin embargo, dábamos un buen resultado y un gran rendimiento, ¿no? Yo creo que en esta vez, en Dubái, hemos conseguido que esa regularidad se mantenga, lo cual es un punto fuerte para todo el equipo, y yo creo que la primera jornada, desde luego, a nivel de juego, mucho mejor. La segunda bajamos un poquito el nivel, y creo que esto sí que nos pasó factura en las sensaciones finales del torneo.
Bueno, pues después de esta primera serie que se han estrenado las chicas, tendrán un pequeño descanso hasta enero para seguir trabajando individualmente. Lorena.
Pues sí, un tiempo de descanso, pero bueno, los Leones también lo tendrán después de este segundo puesto que han obtenido en Dubái en el torneo internacional por invitación al perder 22-14 contra Samurai Internacional. Y bueno, hemos hablado con el jugador de Alcobendas, Glenn Rawls, para que nos cuente qué tal han sido sus sensaciones después de este campeonato.
Jugamos bastante bien contra rivales, bueno, medio duros, ¿no? Que eran buenos en la final, que no podíamos ganar a un equipo muy fuerte, que era más o menos un Sudáfrica B. Pero bueno, después de todo, sensaciones buenas.
Bueno, con esto los Leones se acercan un poco más a cumplir su otro gran objetivo, el de volver a entrar en las series mundiales.
Eso es el objetivo, ¿no? Es ganar a Hong Kong, claramente, porque lo veo como algo muy importante para el rugby español, ¿no? Para meternos en las series de nuevo. Y la verdad es que creo que nuestras posibilidades son muy buenas, pero también hay rivales súper fuertes que van a ir, como en Zimbabue, como Japón. De momento que vamos bien, vamos trabajando con mucha ilusión y creo que las posibilidades son mejor que nunca.
Bueno, pues esperamos que eso, que se cumpla y que sean al final los dos, aunque lo tengan más difícil los chicos, los que veamos en Río en junio. Lorena, muchísimas gracias, te esperamos la semana que viene.
Muchas gracias, Rodri.
Estamos cerca de irnos, pero no sin antes recordarte que nos puedes escribir y encontrarnos en @3tiempocope en Twitter, en el Facebook somos Tercer Tiempo Cope y nuestro email es eltercertiempo@cope.es. Y esta semana preguntábamos si veías Alcobendas Rugby capaz de disputar la liga a los dos equipos de Valladolid. Álvaro Lorenzo, muy buenas.
¿Qué tal, Rodrigo?
¿Qué nos han dicho nuestros oyentes?
Pues vamos a destacar dos respuestas. Una de Jalaur, que dice, por supuesto que lo veo posible, gran plantilla, super tiki y un gran público. Y luego otra curiosa que nos ha contestado el propio Alcobendas Rugby, y que nos dice, tienen objetivos diferentes a los nuestros y aunque no renunciamos a nada, hay que ir paso a paso, vamos, partido a partido como el Cholo.
Como el Cholo, ¿no? Buena filosofía esa, ¿eh, Álvaro?
Muy buenas. Sí,
muchas
sí.
Gracias. Antes de marcharnos, queríamos felicitar a una de nuestras leonas más mediáticas que ha cumplido 26 años. Es Patricia García, jugadora del Olímpico Rugby de Pozuelo en Madrid. Y nada, desde aquí una felicitación, pues de parte de todo el equipo del Tercer Tiempo. Hasta aquí ha llegado el capítulo número 42 del Tercer Tiempo. La semana que viene te espero con mucho, mucho más rugby. ¿En dónde va a ser? En cope.es.
Rodrigo Contreras.
El Tercer Tiempo.
Cope. Estar informado.